En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Sabemos que la inflación ha desorbitado el precio de los fichajes en el fútbol. Este verano, sin ir más lejos, el Manchester United ha pagado 88 millones de euros por Maguire, un defensa central procedente del Leicester. La Juventus, 85 millones por el central del Ajax de Ligt. El mismo Bayern de Múnich pagó 80 millones por Lucas Hernández al Atlético de Madrid, todos ellos centrales. El Real Madrid pagó 100 millones por Hazard, aunque claro está que el fichaje más caro del verano ha sido el de Joao Félix, 127 millones de euros. Al respecto de esa inflación ha hablado Cristiano Ronaldo en declaraciones a la cadena de televisión portuguesa TVI. Atentos a las manifestaciones del portugués.
Y la industria del fútbol está diferente. Hoy...
La industria del fútbol es diferente. Dejando el caso de João Félix aparte, cualquier jugador vale 100 millones sin haber hecho nada. Es el boom que acontece en este fútbol tan moderno. Hay mucho dinero en el fútbol. Hoy un central o un portero valen 70 u 80 millones. Obviamente no estoy de acuerdo. Si un central o un portero valen 70 u 80 millones, un jugador que haga lo que he hecho yo vale 4 o 5 veces más. Fácil.
Declaraciones de Cristiano Ronaldo a la televisión portuguesa TVI. Atentos a esas manifestaciones. 1:06. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid la temporada ha comenzado con un inesperado castigo en forma de lesiones. Van 8 que han castigado a 7 jugadores, uno de ellos en dos ocasiones, el andaluz Brahim. Profundizaremos en este asunto preocupante del equipo blanco. Hablando de lesiones, en el Atlético hay buenas noticias sobre Joao Félix y malas sobre Diego Costa. José María Bonilla.
Entrenó el portugués sin problema ayer y lo ha vuelto a hacer esta mañana en la primera de las dos sesiones programadas para el día de hoy. Quien no lo ha hecho y está difícil su presencia en Butarque es Diego Costa, recuperándose de su lesión. El central Stefan Savic se ha ejercitado en el gimnasio junto a Nikola Kalinic, a quien el club sigue buscando salida.
El rival del Atlético el domingo será el Leganés. Estamos en Butarque para hablar con un ex rojiblanco, un pulmón en el mediocampo pepinero. Leganés, Diego García.
Siguen los entrenamientos del equipo pepinero desde primera hora de la mañana y en busca de los tres primeros puntos del campeonato. El club sigue tratando de cerrar un mediocentro y un delantero que deje más tranquilo al técnico Pellegrino. Hoy, uno de los capitanes del equipo, Rubén Pérez, será protagonista en el partido de la una.
En el Rayo se acabó el culebrón Álex Moreno. El jugador ya se ha entrenado esta mañana con el Betis. Los verdiblancos han pagado al Rayo 7,5 millones fijos, más uno en variables, y el jugador ha firmado por 5 temporadas. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto trabaja en Madrid de cara al amistoso de mañana frente a la República Dominicana, preparatorio para el Mundial de China, que va a celebrarse en el Palacio de los Deportes. Triángulo de Oro, Pablo Taboada.
La selección española ya prepara en Madrid su último amistoso en España contra República Dominicana. Será mañana jueves a las 6 de la tarde en el Withing Center y ya se han agotado todas las entradas. Los de Escariolo intentarán volver a la senda de las victorias antes de viajar la próxima semana a Ningbo para culminar su preparación de cara al Mundial con todavía 2 descartes por hacer.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08 ya, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con la información del Real Madrid. Una información del Real Madrid que viene claramente teñida por la cantidad de lesiones que ha habido en este comienzo de temporada. Realmente solo llevamos una jornada del campeonato de liga y el Real Madrid suma ya 8 lesiones que están perjudicando a algunos futbolistas. En algunos casos de manera doble, como es el caso de Ibrahim, que volvió a lesionarse ayer. En Butarque con el Leganés está Diego García, pero antes de hablar del Leganés vamos a hablar primero del equipo blanco. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
8 lesiones y no ha hecho más que comenzar esto. Seguramente algo tendrán que ver estas pretemporadas locas que hacen ahora los equipos con viajes constantes, con menos entrenamientos de los que se hacían antes, ¿no?
Sí, hombre, seguro que algo tiene que ver. El hecho de tener que viajar tanto, del jet lag, de los viajes tan largos, ya sea Asia, ya sea Estados Unidos, lo cierto es que al final rompe un poquito la dinámica de trabajo de los entrenadores, de los preparadores físicos y también el esfuerzo que tienen que hacer algunos futbolistas. Son 8 lesiones musculares, bueno, son 4 lesiones musculares, las 2 de Brahim, la de Mendy, Rodrigo y Hazard, y 3 óseas, la de Asensio, Jovic y Courtois. A expensas también, evidentemente, de conocer lo que le pasa a Mariano, porque sabemos que no hay parte médico, pero sigue trabajando al margen del resto de los compañeros en el gimnasio y por lo tanto evidentemente preocupa también la situación del delantero centro dominicano. Hay que decir que en este Real Madrid pues las lesiones empiezan a ser un problema importante para Zinedine Zidane porque tiene que tirar de jugadores menos habituales que no contaban en un principio y sobre todo también hay que decir que Zidane está preocupado por esa preparación física de cara a lo que es la liga porque son muchas las lesiones, son muchos los problemas que vienen arrastrando los jugadores con estas lesiones. Por ejemplo, en el caso de Brahim, fíjate que va a ser un mes de recuperación con esa rotura de bíceps femoral que se produjo en el día de ayer. Y en el caso de Mendy, Rodrigo, Hazard, son entre 3 y 4 semanas. En el caso de Mendy y Rodrigo ya va un poco más avanzado, pero Hazard todavía el objetivo sería que llegara al partido del Villarreal, no este fin de semana, sino el siguiente sábado.
Mendy podría incluso entrar en la lista esta semana. Veremos a ver cómo evoluciona el futbolista francés. Queremos consultar con un experto en la materia, un fisioterapeuta, Pablo Lázaro, que nos puede dar razones de por qué está pasando esto. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hasta 5 lesiones musculares lleva el Real Madrid en este verano. ¿Eso es fortuito? ¿Es consecuencia de las pretemporadas modernas que hacen ahora los clubes?
Bueno, lo primero hay que decir que no es preocupante en cuanto a gravedad. Una lesión grave pues es la lesión de Asensio, que es totalmente fortuita. Las que está teniendo el Madrid musculares, que además coincide que son en el mismo músculo, el recto femoral, estoy convencido de que están programadas, bueno, más que programadas, que se prevé que pueden pasar porque, en definitiva, estamos en pretemporada. Y además el Madrid ha cambiado de preparador físico y la forma de entrenamiento que esté llevando a cabo para poner a punto a la plantilla, pues quizá esté llevando a una exigencia de ciertos grupos musculares que necesita un tiempo de adaptación. Pero por otro lado, no son casualidades porque las pretemporadas que se hacen ahora, sobre todo los grandes equipos, no son las ideales. Muchos kilómetros de avión, muchos cambios horarios, probablemente una alimentación que no es la perfecta y, claro, todo eso conlleva unos descansos y unas fatigas musculares que tienen como resultado, entre otras cosas, este tipo de lesiones.
Ha pasado reiteradamente en el Madrid, pero fíjate en el Barcelona, que está sin sus 3 delanteros en este momento. El año pasado, si recuerdas, el Atlético superó las 50 lesiones y este año han vuelto a la pretemporada Los Ángeles de San Rafael. El Barça ha estado en Japón, en Estados Unidos, viajes constantes, aeropuertos, etcétera, menos entrenamiento del debido. Todo eso, dices tú, influye notablemente, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es algo que desde hace 15 años más o menos está establecido porque lo necesitan económicamente, pero nadie puede convencer de que el cuerpo de un deportista necesita otra cosa. En pretemporada, sobre todo, que probablemente sea la parte más importante a nivel físico de la temporada, porque es cuando el deportista durante mes y medio aproximadamente se prepara para estar a punto y prevenir situaciones de riesgo durante los 9 meses de competición. Pero claro que va ligado. Lo que pasa es que la preparación física actual en el deporte profesional está muy medida. Para tener picos de forma muy concretos a lo largo de esos 9 meses, habrá unos picos de forma que sean altos, habrá unos picos de forma que sean bajos, y en esos picos de forma bajos es donde viene el riesgo de lesión. ¿Y cuál es el riesgo de lesión más importante en un futbolista? El muslo. Tanto la parte anterior, que es la del chut, que es la que se está lesionando los futbolistas del Madrid, como la parte posterior, que son los isquios, es el mayor índice de lesión en el futbolista, y la fatiga que arrastran en los puntos de forma bajos tienen como resultado las lesiones que está ahora mismo.
Pues es Pablo Lázaro, fisioterapeuta, experto en este tipo de lesiones, en repararlas más bien. 3-4 semanas de baja para Brahim. Fíjate que es la segunda que encadena Brahim, con lo cual su pretemporada ha quedado arruinada porque no ha tenido tiempo prácticamente de entrenar, claro.
Sí, además, justo este chico ha tenido la misma lesión en las dos piernas.
Sí.
Obviamente lo que he dicho al principio no son lesiones que revistan gravedad y no hay que estar preocupado. Seguro que estos 4 futbolistas del Madrid dentro de 2 meses van a tener un muy buen estado de forma. Pero es verdad que en concreto esta lesión del recto femoral, si no se cura bien y se producen recaídas en el mismo punto de la lesión, es cierto que puede ser un quebradero de cabeza para el futbolista, porque es el músculo que más se activa en el momento del golpeo.
Uh-huh.
Y claro, un futbolista no puede convivir con dolor permanentemente a la hora de golpear. Hay casos graves en los cuales si la rotura es mayor o se produce siempre en el mismo sitio, que pueden llevar a la cirugía. Hace 10 o 12 años Eto'o fue operado de esta lesión cuando estaba en el Barça.
Uh-huh.
Entonces, bueno, que no haya recaídas en el mismo punto de la lesión es el objetivo principal. Curarse bien, tomar los tiempos necesarios, fortalecerlo y a jugar sin ningún problema.
Gracias, Pablo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Por cierto, que el que ha colgado una imagen ya con muletas en las últimas horas es Marco Asensio. 2 semanas hace de la operación, tiene para 6-8 meses de baja. Así que todo el ánimo para el futbolista mallorquín, al que le queda un largo trecho. Al margen de las lesiones, Luka Jovic ha hablado en un diario serbio y ha aclarado esos rumores que habían surgido sobre su futuro, Diego.
Sí, ha hablado en el diario serbio Novosti, dice: Zidane cree en mí y eso no ha cambiado durante este tiempo. Estoy listo para dar el máximo y ofrecer todo lo que pueda. Ni siquiera espero jugar todos los minutos de inmediato, pero con trabajo y esfuerzo lo lograré. Me reí de las noticias que hablaban de mi cesión. Ha zanjado completamente el tema Jovic. Evidentemente no está por la labor en su mente ni en la del Real Madrid que salga cedido esta temporada.
Y otro nombre propio, también balcánico, Luka Modric. Estamos a la espera de que se conozca hoy la sanción que le impone el comité de competición.
Bueno, desde el club son optimistas, José María. Hay que decir que Luka Modric, bueno, en principio fue expulsado, ya sabes, por aquella famosa entrada del talón de Aquiles. Bueno, pues lo que pasa que el árbitro, Estrada Fernández, pone en el acta impactar con los tacos en la zona del tendón de Aquiles adversario, y aquí viene lo importante, sin posibilidad de disputar el balón. Y por aquí es por donde habría el miedo de si va a ser, en lugar de un partido, 2 de sanción. Pero en principio te digo que en el Real Madrid son optimistas y piensan que solo va a ser un partido de sanción.
Eso en cuanto al Real Madrid. Muy preocupados también en Barcelona por las ausencias. Tienen a los 3 delanteros titulares lesionados. Vamos a ver si llega Messi o no llega Messi. Vamos con nuestra píldora diaria, os prometo que pequeña, de Neymar, porque ya sé que el tema produce hartazgo en muchos aficionados. Nos vamos hasta Cataluña Radio con nuestro compañero Roger Arbussá. Roger, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablábamos hace un momento de las lesiones en la pretemporada del Real Madrid. ¿Qué vamos a decir de las del Barcelona? Con los 3 delanteros titulares lesionados, no sé si están castigándose la pretemporada en Japón, Estados Unidos y compañía.
Pues la verdad es que sí, porque Valverde es el primero que lo dice y que está enfadado, y ha verbalizado su enfado por ello. Ha sido una pretemporada muy atípica para el Barça, con ese viaje a Japón, después la vuelta a Barcelona, después a Estados Unidos. Es verdad que esto seguro que no ha ayudado. Y después pues también ha jugado aquí un poco la mala suerte. Primero Luis Suárez, antes también Leo Messi, que en principio Messi, según nos consta, va a poder jugar el domingo, pero no Dembélé. Y todo preocupa, y preocupa sobre todo Dembélé, que es el último caso que hemos conocido, que ya es la cuarta lesión muscular en la misma pierna, en el muslo izquierdo, y tanto que esto preocupa, y sí, uno de los motivos puede ser esta pretemporada típica y que ha enfadado y mucho a Ernesto Valverde.
O sea, ¿nos confirmas que Messi sí va a jugar el domingo contra el Betis, entonces?
Sí, es verdad que de momento aún no ha entrenado con el grupo, ni anteayer ni ayer. Tenemos que ver qué ha pasado hoy, pero sí que, según nos consta, según la información que tenemos, Messi va a estar disponible. Veremos cuántos minutos puede jugar, pero sí que va a estar disponible. Entonces, claro, Valverde aún así va a tener cuatro delanteros, que son Griezmann y Messi, y después Rafinha y Carles Pérez. Uh-huh. Por tanto, en principio, o Rafinha o Carles Pérez van a acompañar Messi y Griezmann en el caso de que Messi sea titular, que insistimos, va a jugar en principio seguro, porque va a estar disponible.
Sobre Dembélé, mosqueó en el club porque ocultó una lesión después del partido de San Mamés para marcharse a Rennes, a Francia, y ahora nada menos que 5 semanas de baja.
Sí, se va a perder 4 partidos de liga, 4 como mínimo, y hay mucho enfado en el club, hay mucho mosqueo, la verdad, y no es por menos. Según nos consta, Dembélé, el día siguiente del partido de San Mamés se fue a Rennes a ver a su madre.
Sí.
Ayer en el diario AS, Miguel explicaba que el doctor Xavi Anguas ya se percató de las molestias que tenía Dembélé, que se tocaba el muslo durante el partido. Después le recomendó al día siguiente ir a la ciudad deportiva del Barça para pasar pruebas médicas. El jugador dijo que solo era una rampa. Pues bien, no se presentó hasta el lunes, que es cuando el equipo tenía el próximo entrenamiento, y allí entrenó normal, y después ya sí que se rompió por completo. Entonces hay mucho mosqueo en el club y nadie se pregunta qué pasa con Dembélé. Es muy extraño todo, y Dembélé parece que no aprende.
Y la dosis diaria de Neymar, no podemos pasar sin la pildorita de Neymar. Hoy la prensa catalana habla de que se plantea al Barça pedir una opción por 2 años y al término de la segunda temporada pagar en torno a los 160 millones. ¿Qué sabéis al respecto?
Pues mira, que cada día hay un capítulo diferente, y esto es una serie de Netflix, de HBO, de lo que queráis, y que estamos esperando todos a que se termine, que faltan 12, 13 días para que se termine el mercado, y estamos viendo días surrealistas aquí en Barcelona. El caso es que el Barça está agotando todas las opciones. Primero era este intercambio que proponía al PSG, este intercambio de jugadores. Ahora hay esta opción que está valorando el Barça y que nos consta, que es esta cesión con opción de compra. Ayer, según medios de comunicación de Barcelona, escritos apuntaban a esta opción de compra de 160 millones de euros. Vamos a ver, porque el Barça sí que está valorando todas las opciones. El caso es que, de momento, el PSG está rechazando esta opción de esta cesión con opción de compra. Y vamos a ver, el Barça va en serio a por Neymar. Lo que pasa es que sí que espera también un gesto del jugador para que facilite mucho las cosas de cara a este retorno hacia Barcelona.
Eso es lo que pide el Barça ahora, que Neymar dé un paso adelante y públicamente diga que quiere jugar en el Barça. Todo sea por tener contento a Messi, supongo, ¿no?
Sí, sí, para tener contento a Messi y a más gente de la plantilla, que ya han verbalizado y han expresado, como Gerard Piqué en los últimos días, que estarían encantados que viniera Neymar. Y bueno, el presidente se ha puesto a ello, Bartomeu se ha puesto a ello, adelante de las negociaciones. Hace días ya, o semanas, incluso alguno que otro mes, que están iniciando esta operación Neymar. Y bien, esto va en serio, y vamos a ver también qué papel juega aquí el Madrid, porque el Barça también es consciente de que en todo ello, si pueden joder, para decirlo así, un poco al Madrid, pues mira, mejor que mejor. Si no viene Neymar, al menos habrán encarecido o habrán torpedeado un poco la operación al Madrid.
Veremos qué pasa con el Madrid, que está agazapado ahí esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Roger Busó, Cataluña Radio, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Hay que aclarar que Messi se ha entrenado esta mañana en solitario, pero a tope, con ejercicios muy explosivos. Da la impresión de que va a poder reaparecer el próximo fin de semana frente al Betis. No sé si de inicio, pero va a tener minutos en ese partido. Sobre el asunto del Real Madrid, ya lo sabéis, está agazapado. El PSG prefiere vendérselo al Real Madrid o cedérselo al Real Madrid, si es que planteara en algún momento esa opción de cesión, antes que al Barcelona. Pero el jugador que quiere el PSG, en caso de que salga finalmente a Neymar, es Dybala, el futbolista de la Juventus, que está en venta, porque la Juventus no cuenta con él para la próxima temporada. Vamos con el Atlético de Madrid, que juega en Butarque este próximo fin de semana. Buenas noticias para el Atlético. Joao Félix, solamente fue un susto, está perfectamente recuperado. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, entrenó en el día de ayer sin ningún tipo de problema junto al resto de compañeros en la primera sesión semanal. Esta mañana lo ha vuelto a hacer. Recordemos que hoy entrena en doble sesión el Atlético de Madrid. Lo ha hecho a las 9:30 de la mañana en el Cerro del Espino. Lo volverá a hacer a las 7 de la tarde, pero como tú has comentado, sin ningún tipo de problema ha vuelto a ejercitarse Joao Félix, así que no va a tener ningún tipo de problema para medirse al Club Deportivo Leganés el próximo fin de semana. El que lo tiene más complicado es Diego Costa. Ayer no se entrenó, hoy tampoco, sigue su recuperación al margen de sus compañeros, y yo veo muy, muy difícil que pueda reaparecer Diego Costa en el estadio de Butarque. Tampoco se han ejercitado Stefan Savic y Nikola Kalinic. Savic lo ha hecho en el gimnasio junto al croata, recuperándose de unas molestias. Ayer tampoco se ejercitó en el campo con el resto de compañeros. Y a Nikola Kalinic, ya sabes, Diego Simeone no cuenta con él y el club se le está buscando una salida. Ahora mismo Español y Lazio parece ser que son las puertas que tiene abiertas el futbolista croata.
El Español parece que estaba cerca de fichar a Caleri, el delantero del Alavés. Si es así, esa puerta se cerrará, pero en Italia efectivamente la Lazio está interesada en el futbolista. Es un jugador que tiene buen cartel en Italia, allí hizo una gran temporada hace tiempo, no en el Milan precisamente, donde no estuvo a buen nivel, pero sí en el club anterior, creo recordar que era la Fiorentina, donde hizo 20 goles en aquella temporada. Mario Hermoso va a entrar, por tanto, como lateral zurdo en lugar de Lodi, que está sancionado. Y atención, porque si Savic sigue sin recuperarse, pues podría entrar Felipe, entiendo, ¿no?
Sí, ayer y esta mañana Diego Pablo Simeone se ha ejercitado con 13 futbolistas. Y es que tiene un par de problemas ahí en el medio del campo, o más o menos le está dando vueltas a ver lo que puede hacer en ese medio del campo del Atlético de Madrid, pero con la ausencia de Savic, con la ausencia de Renan Lodi, que evidentemente se va a perder el partido de Butarque por sanción, fue expulsado el pasado fin de semana, está probando con un equipo con Oblak en portería, Trippier, Jiménez, Felipe y Mario Hermoso en defensa. Saúl y Lemar tienen puesto fijo en ese centro del campo. En el doble pivote podría entrar o Tomás o Llorente, está probando con los dos, y en el interior derecho está probando con Coque y con Vitolo, porque arriba Joao Félix y Morata tienen el puesto asegurado.
Está claro que Correa, pase lo que pase, no va a jugar porque cumple su segundo partido de sanción, y el asunto está como estaba. El Atlético reclamaba en torno a los 50-55 millones, el Milan se plantó en los 40 y no acaban de cerrar la operación, que se va alargando, entre otras cosas porque el Milan necesita vender a Andrés Silva para tener cash, sí, para tener liquidez.
Mira, ahora mismo hay una jugada de billar a tres bandas y parece que el taco lo tiene en su mano el conjunto del Atlético de Madrid. Si el conjunto colchonero acepta lo que le ofrece el Milán por Correa, que no llega a esos 55 millones de euros que pide el club del Metropolitano, se moverían tres piezas de inmediato. Correa se marcharía al Milán, Rodrigo recalaría en el Atlético de Madrid y el rosonero Andrés Silva sería jugador del Valencia. Recordemos que ayer tanto el presidente del Valencia, Anil Murti, y el propio Mateo Alemany ya indicaron que Rodrigo está en venta hasta el cierre de mercado. Es decir, que la cosa está clarita.
Lógico.
Si definitivamente el Atlético de Madrid puede lograr vender a Ángel Correa y sobre todo también dar salida a Nikola Kalinic, lo que está claro es que esas tres piezas se moverían y Rodrigo recalaría en el Atlético de Madrid.
El acuerdo con Lin es una evidencia, son 60 millones de euros. Lo que diga Mateo Alemany y Marcelino aquí no cuenta. Cuenta lo que diga el dueño, que quiere pasta, que quiere cuadrar balances, y Rodrigo saldrá con destino al Atlético de Madrid. Aquí hay dos problemas. Primero, cuanto más tarde en cerrarse la operación, menos tiempo le queda al Valencia para tener un sustituto, porque este Andrés Silva del que me hablas, que ya estuvo en el Sevilla la temporada pasada, no parece que sea un delantero del agrado de Marcelino. Otra cosa es que tenga que apencar con él, ¿eh?
Pues seguramente. En Italia
porque ahí entra Méndez, claro, que es el que le lleva.
En las tres operaciones está Méndez. Jorge Méndez lleva a Rodrigo, Jorge Méndez lleva a Andrés Silva y Jorge Méndez no es el representante de Correa, pero está llevando las negociaciones con el Atlético de Madrid y el Milán. está ejerciendo de intermediario. Por lo tanto, las tres piezas las movería el portugués, que evidentemente, el representante portugués, que evidentemente está haciendo su mes de agosto.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que esta tarde a las 7 vuelve al trabajo el Atlético.
Pues al filo ya de la 1:30 de la tarde en el partido de la 1, una pequeñísima pausa y estamos en Leganés para seguir hablando de este Leganés Atlético de Madrid el próximo domingo.
El partido de la 1 en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de la 1 en Onda Madrid. Do you ever feel like breaking
down? Do you ever feel out of place? El Atlético inició la liga contra el Getafe y la segunda jornada le va a permitir no salir de la Comunidad de Madrid. Domingo 7 de la tarde, Leganés Atlético en Butarque. Un Leganés que comenzó con derrota en casa frente a Osasuna. En Leganés está Diego García, bien acompañado. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delto? Buenas tardes. Sí, es verdad, pero hay que reconocer que el Leganés no hizo mal partido. Yo compararía este Lega con el del año pasado, a principio de temporada, cuando el conjunto pepinero empezaba jugando muy bien sus partidos, hacía muy buenos encuentros, un muy buen juego, con buenas llegadas, pero no llegaban los goles y al final acababan perdiendo los partidos. Pero al final encontraron la tecla, Pellegrino dio con la tecla y empezaron a llegar los resultados. Como bien decías, Delto, estamos con protagonista, uno de los capitanes del equipo. Hasta aquí, Rubén Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que el equipo perdió, pero las sensaciones son buenas. Es una cosa parecida a lo del año pasado, cuando el equipo jugaba muy bien, pero no llegaban los resultados.
Sí, bueno, principalmente queríamos ganar. Era el primer partido en casa ante un buen equipo que se ha reforzado muy bien, un recién ascendido, que al final siempre lo ponen difícil. Bueno, es verdad que en la primera parte sí que estuvimos un poco más espesos, pero en la segunda sí que encontramos, pues bueno, intentar enlazar con la gente de arriba, así que tuvimos opción de poner bastante centros laterales, que sí que fuimos capaces de acabar bastante jugadas, pero bueno, al final no pudo ser y bueno, ya pensando en el Atlético, que será un partido muy difícil.
De todas maneras, también es verdad que, bueno, es el primer partido de temporada, que quedan 37 jornadas por delante, que el equipo prácticamente es el mismo, porque además hay que reconocer que Pellegrino ha apostado prácticamente por el mismo equipo que el año pasado, se están renovando jugadores y también ampliando esos contratos, y sois todos prácticamente, os conocéis de sobra en ese vestuario, salvo tres o cuatro piezas.
Bueno, creo que el club, la verdad que, y Mauricio, pues, bueno, cuerpo técnico ha estado acertado en eso. Siempre es más fácil volver a trabajar con jugadores que ya conoces y que te conocen a ti. Creo que para la adaptación y para todo, para la forma de jugar que quiere Mauricio, pues bueno, los jugadores ya lo conocen muy bien y sí, creo que eso es un acierto de cara al grupo y bueno, y para ellos mismos.
Delto, te escucha ya uno de los capitanes del Club Deportivo Leganés, Rubén Pérez.
Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tres temporadas en primera, tres enfrentamientos contra el Atlético en Butarque, 0-0, 0-0, 1-1, partidos cerradísimos, con muy pocas ocasiones, ¿eh?
Bueno, sí que es verdad que siempre lo he dicho, ¿no? Que nuestro objetivo pasa por ser muy fuerte en Butarque. Creo que estos tres años en primera división, el objetivo se ha conseguido, pues bueno, porque hemos sido muy fuertes, hemos sido muy constantes en Butarque y bueno, al final es nuestra idea, como la de todos los equipos, intentar en casa sacar el mayor punto posible. Y bueno, esta semana tenemos un partido ante uno de los mejores equipos del mundo y bueno, al final lo más importante ante estos jugadores es intentar defender muy bien, conceder muy poco y bueno, y no tengo ninguna duda que nosotros vamos a tener nuestras opciones. Así que bueno, el equipo está mentalizado que va a ser un partido complicado, pero que bueno, que esto es primera división, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa.
Oye, ¿cómo ves a este nuevo Atlético? Muy cambiado, más joven, pero que ha comenzado muy bien, gran pretemporada y primera victoria en la Liga. ¿Cómo lo ves?
Muy bien, muy bien. La verdad que es un equipo que me gusta mucho. Bueno, también el caribeño que le tengo, porque bueno, he estado perteneciendo a ellos muchos años. Y creo que se ha reforzado muy bien, ha traído jugadores de un nivel altísimo, jugadores competitivos, jóvenes. Y bueno, creo que este año creo que van a ser una buena temporada y bueno, yo también se la deseo a partir del domingo.
Lógicamente. Llegan sin Griezmann, que el año pasado, por cierto, os hizo un golazo de falta directa con la zurda ahí en Butarque, pero con Joao Félix. ¿Cómo estás viendo al chaval? ¿Te ha sorprendido por lo que has visto?
Muy bien. La verdad que bueno, es verdad que han pagado una cantidad muy grande, pero se ve una persona joven, muy, muy madura, jugador con personalidad, que en el fútbol hay que tenerlo, y en estos casos, bueno, cuando se paga esa cantidad de dinero tan, tan grande, pues mucho más. Bueno, creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, no tengo ninguna duda, y bueno, esperemos que el Atlético lo disfrute muchos años.
Sorprende su fortaleza física, además, a pesar de no ser un jugador físicamente muy potente, ¿no? Pero luego aguanta muy bien la pelota en los pies, es muy hábil en el regate. Fíjate la jugada del otro día contra el Getafe, que le define un poco, ¿no?
Sí, bueno, es un jugador con un tren inferior muy fuerte y, bueno, como digo, se ve muy maduro, todo lo que hace lo hace con sentido y, bueno, como he dicho, va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, a pesar de, bueno, de la corta edad que tiene, pues creo que este jugador dará mucho que hablar.
Bueno, primera victoria del Atlético con gol de Morata, que ha llegado muy enchufado. ¿Cómo estás viendo el 9 del Atlético?
Muy bien, yo siempre he sido muy fan de Álvaro, creo que es un delantero que bueno, que a cualquier equipo lógicamente le gustaría tener, rápido, competitivo, con mucho gol, y bueno, creo que está en el equipo perfecto para él, para que siga creciendo, y bueno, al final yo que siempre sigo el Atlético, y en este caso pues veo que está muy bien, se siente importante, se siente querido, que eso para cualquier jugador es muy importante, y bueno, seguro que este año hará una buena temporada y marcará muchos goles, que al final es lo que tiene que hacer.
Oye, sobre el césped, ¿cómo es jugar contra el Atlético? ¿Tan incómodo y exigente como parece, por la presión, por la agresividad, cómo es?
Sí, bueno, al final cuando juegas contra el Atlético sabes que ellos conceden muy poco, que defensivamente son muy fuertes. Al final los equipos de arriba, en este caso, son jugadores de mucha calidad y quizá pues a nivel defensivo pues no le dan tanta importancia, pero creo que el Atlético vive de eso, de defensivamente ser muy fuerte, intentar, bueno, se equivocan muy poco, porque es verdad que en la zona de atrás pues no se complican mucho, y bueno, intentan dar la mayor seguridad posible, y después, bueno, arriba tienen jugadores de máximo nivel que cualquiera de ellos puede te ganar un partido.
¿Y cómo estás tú, Rubén, uno de los veteranos ya de ese vestuario, tu cuarta temporada en Butarque?
Bien, bueno, siempre lo he dicho, que aquí me encuentro muy bien. Llevo muchos años en Madrid, en Leganés es mi cuarto, una ciudad que me gusta mucho, y después en el club me siento querido, me siento valorado, y eso para cualquier jugador es importante, y bueno, aquí estoy como en casa.
Orgulloso, además, supongo, de cómo está creciendo el club, ¿no? Cada vez más asentado en la primera división.
Sí, sí que es verdad que, bueno, cuando yo vine era un recién ascendido. Yo venía de jugar 30 y tantos partidos en Granada, pero bueno, al final vendieron el club. En este caso, pues bueno, el presidente, director deportivo, entrenador y demás, pues decidieron renovar toda la plantilla. Vine aquí y, bueno, al principio no sabía cómo iba a salir, pero bueno, es verdad que el primer año era muy importante mantenerse en primera división, lo conseguimos, y a partir de ahí pues el club ha ido creciendo. Cuando vine, pues bueno, nos cambiábamos en unos vestuarios que ni cuando estaba en el Écija los teníamos, y bueno, el club ha ido creciendo y tenemos una ciudad deportiva impresionante, en la cual tenemos habitaciones, tenemos gimnasio de 200 metros, tenemos, bueno, una maravilla lo que están haciendo aquí, y siempre lo digo, este club debe seguir creciendo, todo pasa por la permanencia, que el club siga teniendo los ingresos que tiene para que, bueno, el club siga mirando hacia arriba y que cada vez pues quiera más también ellos, ¿no?
Te voy a preguntar, tirando de tu experiencia ya con 30 años y muchos partidos a tu espalda, por algunos compañeros tuyos muy jóvenes que están en plena evolución pero que pueden dar que hablar. Por ejemplo, Óscar, 21 años, no va a jugar esta semana por la expulsión. ¿Cómo estás viendo?
Bien, bueno, al final Óscar, como dicen, muy joven, es verdad que tiene muchas ganas de aprender, un jugador ambicioso que bueno, si lo ves entrenar, pues es una delicia verlo porque, bueno, es verdad que ahora mismo pues es muy titular y aún así pues trabaja como el que más y, bueno, será un jugador que si sigue como hasta ahora, pues posiblemente pueda ser un jugador importante en el Madrid.
En el Madrid, no solo en el Leganés, ¿no?
Bueno, en el Madrid me refiero de cara al futuro. Sí, en el Leganés pues sabemos todo lo que nos da a nosotros, que ya veis que es muy importante porque, bueno, jugador muy fundamental, vamos, en este equipo.
Y en Nesiri, ¿cómo le ves? 22 años, es un chico muy joven también, dependéis mucho de su acierto ante la puerta, claro.
Sí, bueno, es verdad que el año pasado Josef pues, no dio mucho, fue el máximo goleador del equipo, un jugador diferente a los que tenemos arriba, León, con muy buen juego aéreo, que no da ningún balón por perdido y, bueno, es el típico delantero que te gusta tener en tu equipo, ¿no? Porque no para tirar desmarque y, bueno, yo como centrocampista, pues me gusta tenerlo ahí.
Y te pregunto, en tercer lugar, por otro chico, José Arnaiz, que es la gran inversión, una de las grandes inversiones del equipo, el fichaje más caro probablemente de la historia, 24 años, las lesiones le han castigado mucho. ¿Cómo le estás viendo tú, que le ves en el día a día?
Bien, bueno, yo hablo mucho con él porque él sabe que me gusta mucho cómo juega, que es un jugador diferente a lo que tenemos, puede jugar por dentro, por fuera, muy rápido, la izquierda con la derecha, tiene un golpeo muy bueno. Es un jugador completísimo. Es verdad que, bueno, este sistema pues quizá a él no le beneficia, pero sí que es verdad que cuando entra en el campo se ve un jugador diferente y bueno, hay que darle confianza poquito a poco y seguro que este año va a ser un buen año para él y para el grupo. Oye, así que bueno, hay que arroparlo, que seguramente nos dará mucha alegría.
Si no me equivoco, está por llegar tu primer gol como pepinero, ¿es así, no?
Sí, es verdad que yo tengo menos gol que Pichucuella. Pero bueno, sí. Espero que este año sea el mío y, bueno, pueda conseguir meter algún gol.
He visto unas estadísticas con dos goles en tu carrera, uno en el Atleti B y otro en el Betis, ¿es así?
Eso, te iba a decir uno solo, pero bueno, si cuentas del Atleti B, entonces ya llevo dos, sí que es verdad. Sí, que es verdad que, bueno, es una faceta que tengo que mejorar y, bueno, al final me considero pivote defensivo, pivote le gusta estar delante de los centrales y, bueno, estoy más pendiente de coberturas y a nivel defensivo que llegar al ataque, pero sí que es verdad, eso no quita que cada año pueda meter 2-3 goles, sí. Así que, bueno, esperemos que este año a ver si tengo suerte.
Oye, lo de las entradas al tendón de Aquiles y la roja directa, ¿cómo lo ves?
Bueno, es un tema que sí que es verdad que vinieron a darnos una charla, ¿no? Como hacen todos los años. Bueno, sí que es verdad que al final yo me gustaría también que se valorase con la intención que va el jugador, ¿no? Porque, bueno, hay jugadas que hay un balón aéreo, a lo mejor miras para arriba y pensando que vas a controlar el balón y hay un contrario y, bueno, te puede pasar lo que le pasó a Molly. Yo estuve con él en el Betis y en mi vida he visto a Jorge darle una patada a nadie. Ni entrenando, ni en un partido, ni cuando está enfadado, ni nada. Bueno, en este caso yo creo que se debería de evaluar un poco lo que es la intención. Y, bueno, en este caso creo que las expulsiones que ha habido, pues en ninguna de ellas ha habido intención clara de pisar ahí. Ahora, si me dicen, no, es que una entrada por detrás, que se ve que va al tobillo, pues bueno. Pero bueno, eso así es la forma que así lo veo yo. Pero bueno, yo no soy el que manda.
La última, Diego.
Bueno, pues simplemente hablar de la afición, porque yo creo que, bueno, no marca muchos goles, pero la afición le quiere muchísimo, es uno de los capitanes, como hemos dicho, de este equipo, es parte fundamental de la base del Leganés en el vestuario, y la afición se vuelca con él y se vuelca con el equipo, y un año más parece que va a llenar Butarque, esos 10.000 espectadores no van a faltar. ¿Qué le decimos a la afición, qué le prometemos y qué se le dice en este momento de pretemporada a una afición que vuelve a estar con vosotros?
Bueno, yo siempre lo digo que es fundamental para nosotros. Sabemos que tanto en casa como fuera, pues siempre los tenemos a ellos, que nos están apoyando siempre y bueno, al final darle las gracias un año más y que, bueno, que todos nos marquemos el mismo objetivo, que principalmente la permanencia lo antes posible para que el club siga creciendo y después ya se verá, pero bueno, darle las gracias una vez más y que sigan haciéndolo como hasta ahora.
Rubén Pérez, futbolista del Leganés, que haya suerte, Rubén, y que llegue el primer gol, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias, lo dedicaré.
Hasta luego.
Venga, gracias, un abrazo.
¿Qué más, Diego?
Bueno, pues que el Leganés sigue en busca, ¿eh?, y captura de un delantero centro y de un centrocampista. Bueno, en el caso del delantero centro parece que está bastante claro que el objetivo es único, que es Guido Carrillo. Lo que pasa que el Southampton todavía, pues como que no cede, ¿no? No da su brazo a torcer con la operación y va a ser complicado. Además hay que reconocer también que Guido Carrillo cobra 4,5 millones de euros, ¿eh? Es el doble prácticamente lo que cobran los jugadores del Leganés. Por lo tanto, va a ser complicado que Guido se baje tanto el sueldo. Eso sí, de momento él sigue sin vender su casa de Madrid. Además, él se deja ver mucho por aquí. En sus redes sociales lo cuelga. Es un futbolista que viene mucho a la capital de España. Y su casa de Madrid la tiene ahí intacta, sin ponerla a la venta. Así que, quién sabe, si de aquí a 12 días Guido Carrillo va a ser jugador de nuevo del Club Deportivo Leganés. Y en cuanto al centro del campo, bueno, se marcha una esperanza. Acuérdate que el Leganés estaba pendiente de muchos futbolistas, entre ellos Radoya, por ejemplo. Bueno, pues ha fichado por el Celta de Vigo, así que directamente el jugador de Levante no va a poder estar ya en el Leganés. Queda Sancorés, queda Cristian Rivera de Las Palmas, el del Girondin de Burdeos. Incluso se había hablado de Mario Suárez en su día, pero bueno, siguen buscando ese centrocampista que pueda acompañar precisamente a Rubén Pérez en ese centro del campo, así que veremos a ver qué es lo que pasa. Y atentos, estamos todavía de la sanción que le va a caer a Óscar Rodríguez como jugador del Leganés después de esa expulsión en la primera jornada.
Sancaré estaba prácticamente descartado por sus altísimas pretensiones económicas y efectivamente, a ver qué pasa con Óscar. Lo normal es un partido por esa entrada sobre Perea en los últimos compases del encuentro frente a Osasuna, que acabó con la derrota del equipo pepinero. Entre 40 y 70 euros, por cierto, las entradas para el partido frente al Atlético de Madrid el domingo a partir de las 7 de la tarde. Pero habrá entradón, yo creo que habrá lleno seguramente, Diego.
Sí, yo creo que la gente se va a volcar. Ya sabes que habitualmente, bueno, la parroquia pepinera está con el equipo todos los encuentros. No va a ser menos frente al Atlético de Madrid. Yo creo que mínimo vamos a ver 10.000 personas en Butarque. Así que seguro que va a presentar un ambiente, la grada fabulosa, para ver este derbi entre el Leganés y el Atlético de Madrid. Que la gente del Leganés va a estar arropando a sus jugadores para intentar conseguir la primera victoria de temporada, que ojalá venga en esta segunda jornada para el equipo pepinero y que evidentemente empiecen a sumar, porque como hemos dicho al principio de esta entrevista con Rubén Pérez, el equipo no jugó nada mal el otro día, ¿eh? Hizo un gran partido, lo que pasa que, bueno, pues tal y como sucediera la pasada temporada, no llegaba el resultado, no llegaban los goles, pero cuando el equipo crea ocasiones, cuando el equipo genera esas oportunidades, quiere decir que el conjunto de Pellegrino ha entendido muy bien la dinámica de juego y que llegarán los resultados segurísimo.
Hombre, es verdad que el domingo es 25 de agosto, todavía habrá gente de vacaciones y eso puede mermar tal vez la entrada, pero seguro que va a haber ambientazo en Butarque para ese Leganés Atlético de Madrid. Gracias, Diego.
Un abrazo, José María Toro.
Por cierto, en torno al Getafe, hay que decir que están muy pendientes también de la resolución del comité de competición, porque Jorge Molina fue expulsado, como sabéis, en el partido del Metropolitano por aquella entrada sobre Tomás, involuntaria, pero aplicaron la norma a rajatabla y, por tanto, roja directa. Se espera que se quede en un simple partido de sanción, porque además ayudaba la redacción del acta. Así que el Getafe pendiente de esa resolución. Ya habéis escuchado lo que acaba de decir Rubén Pérez, que fue compañero de Jorge Molina en el Betis. No le ha hecho daño nunca a nadie, no le ha dado una patada a nadie, lo cual lo que hace es ratificar efectivamente que Molina no tenía ninguna intencionalidad en este caso, por mucho que sea difícil evaluarla en esa acción sobre Tomás. 1:47, en un momento estamos en Sevilla, ya veréis por qué.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y la noticia de la mañana en el Rayo Vallecano es que por fin se ha acabado el culebrón Álex Moreno, que ya es jugador a todos los efectos del Real Betis Balompié. Nos vamos hasta Canal Sur Radio y está Jesús Márquez. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el jugador ya se ha entrenado, de hecho, esta mañana con el Betis, ¿no?
Sí, llegaba ayer noche, dormía en Sevilla, ha pasado reconocimiento médico muy tempranito y ya lo tiene a sus órdenes Rubi. Era uno de los deseos, se ha dilatado más de lo previsto, ha sido un auténtico culebrón. Yo entiendo que el propio Paco Gémez ya estaba cansado de ver que el futbolista no tenía los cinco sentidos puestos en el Rayo Vallecano. Al final ha sido el presidente Raúl Martín Presas el que ha apretado más de lo lindo. El Rayo empezó pidiendo 12 millones y al final se ha cerrado en 7 millones más un millón en variables y el Rayo se reserva un 20% de un posible traspaso. Así que ya por fin se ha terminado el culebrón, el Betis lo ha anunciado, además lo ha anunciado en sus redes sociales de una manera muy bonita. Si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, creo que merece la pena porque trabajan muy bien desde las redes sociales del conjunto verde y blanco, pero el titular es ese, por fin se acabó el culebrón y Álex Moreno ya entrena con el Betis.
Y el jugador que estaba como loco por irse al Betis, por jugar en primera división, ha firmado por 5 temporadas.
Sí, son 5 temporadas, era lo que quería el el futbolista y al final, bueno, se ha dilatado, como te decía, más de lo previsto, pero ya se ha convertido en el sexto refuerzo del Betis, viene a hacerle competencia, en este caso a Pedraza, el futbolista cordobés que ha llegado también esta temporada procedente del Villarreal, tras la marcha de Junior, hacía falta dos hombres por línea, Rubi lo quería, de hecho no es nueva, no es nuevo el deseo del Betis por este futbolista porque ya lo lleva en agenda desde que estaba incluso Quique Setién en el banquillo verde y blanco y en definitiva yo creo que se ha dilatado más de lo previsto, pero por fin podemos decir hoy 21 de agosto que el futbolista pertenece al Betis.
Pues el héroe del ascenso, el hombre que marcó el gol del ascenso hace un par de temporadas, Álex Moreno, ya no es jugador del Rayo Vallecano, ya es jugador del equipo verde y blanco del Real Betis. Jesús Márquez, Canal Sur Radio, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo compañeros.
Cabe añadir sobre el Rayo, sobre Michael Santos, que estuvo muy cerca de venir al equipo rayista, pero finalmente se marcha al Copenhague danés, el delantero del Málaga. Informa a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas que el delantero que más gusta en el Rayo es Borja Bastón, un viejo conocido de la afición madrileña, pero el jugador no está muy por la labor de jugar en segunda. Ahora mismo juega en la segunda inglesa, en el Swansea galés, le queda un año de contrato. Ha comenzado muy bien la temporada con 3 goles en 3 partidos. El pasado fin de semana, de hecho, hizo un doblete contra el Preston. Se va barajan otras opciones en Vallecas, entre ellas la de Juan Muñoz, delantero del Leganés, al que llegó procedente del Alcorcón y que no, con el que no cuenta para la próxima temporada el equipo pepinero. Sobre Adrián Embarba, la idea es que no salga del Rayo salvo que alguien pague la cláusula, que está en torno a los 10 millones de euros. Embarba sí quiere abandonar el Rayo y jugar en primera división, de hecho ya no celebró los goles el pasado fin de semana en el partido frente al Mirandés el sábado por la noche. Sobre Abdoulaye Ba, el jugador ha declarado en la prensa griega que quiere jugar en el AEK de Atenas y que las negociaciones entre ambos clubes marchan por buen camino, eso dice él. No cuenta con el Paco, pero es un jugador bien valorado entre la directiva. Veremos qué pasa finalmente con Ba. Lo normal es que acabe saliendo. Recordemos la jornada en segunda. Alcorcón Elche el sábado a las 6 de la tarde. Sporting Rayo domingo a las 6 de la tarde. Y Extremadura Fuenlabrada el domingo a las 9 de la noche. Y la noticia más curiosa del día nos llega desde el Bierzo. Ahora veréis por qué. La Sociedad Deportiva Ponferradina acaba de ascender a segunda división y ha sido noticia en las últimas horas por la contratación de un centrocampista chino de nombre Lei Lei Gao, que tiene nada menos que 39 años. Un fichaje que no le va a costar un euro al equipo del Bierzo y con el que pretende exportar su nombre hasta el lejano oriente. En Ponferrada nos escucha su consejero delegado Eduardo Domínguez. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la noticia es chocante sobre todo por la edad del jugador, 39 años. ¿Cómo se gestó esto?
Bueno, esto al fin y al cabo lo que se trata es una operación de marketing del club, no es una operación de, no es un fichaje estrictamente deportivo, es evidente. Es un jugador que nosotros tenemos la posibilidad de contratar a través de una empresa que se dedica a la explotación de sus derechos y bueno, pues como bien acabas de decir en tu presentación, el coste para el club no es que no sea ninguno a efectos de ficha del jugador y digamos su salario, sino que además tenemos unos ingresos sustanciales por vía de publicidad y al firmar el contrato de explotación de derechos que se ha firmado. Por lo tanto, es una opción muy beneficiosa para el club, tanto económicamente como socialmente, pues por la repercusión que tiene en el mercado asiático la contratación de este futbolista.
¿Hay una cifra estimativa de los ingresos que puede obtener la Ponferradina por la llegada de este hombre?
Bueno, nosotros de ingresos directos, los que se han firmado en el contrato, que son sustanciales, además es un contrato de 6 meses, prorrogable por 6, por lo tanto, pues es muy muy importante lo que se ha firmado en el directamente con la empresa. Y luego después, pues la estimación tampoco tenemos hecha de lo que nos pueda proporcionar en el transcurso de estos meses a mayores, pues por la repercusión o la explotación de estos derechos fuera de España. Bueno, lo que está claro es que es importante y que para un club como nosotros, con una zona que está bastante complicado el tema de la búsqueda de recursos por la crisis que hay y el cierre de la minería, pues evidentemente es una operación para el club pues muy importante.
Imagino que la Ponferradina tendrá uno de los presupuestos más bajos, acaba de ascender, supongo que estará entre los de abajo ¿no?
Es evidente, nosotros somos un club de los pequeñitos de esta liga Smart Bank, o sea, nosotros no tenemos tenemos una masa social muy importante, pero luego la captación de recursos empresariales pues está más limitada que en otras zonas, eso está claro. Y también tenemos pues una población de 68.000 habitantes y nuestro campus tiene una capacidad de 8.000. Los números son muy buenos porque estamos cerca de los 6.400 socios, pero uh-huh. la expectativa era la que tenemos para este año. Pero bueno, no es lo mismo que un club como, no sé, pues el Deportivo de La Coruña, el Sporting, de los que tenemos por aquí cerca, que nos multiplican por dos y por tres en masa social.
Bueno, el chico había jugado ya en el Cornellà y en el Jumilla, aquí en la Liga Española. Creo que había jugado más bien poco. No sé si con él estaba ilusionado con llegar ahí, cómo estaba en su situación personal.
Sí, él tiene mucha ilusión. Nosotros está claro que tiene que ser los acuerdos siempre tienen que ser beneficiosos para ambas partes y él está contento de estar aquí. Bueno, lo que está claro es que no ha jugado en los equipos de segunda división B en los que ha estado, como es el caso del Cornellà, pero y aquí pues tendrá que ganarse el puesto. No hay ninguna obligación por parte del club de que juegue ni un solo minuto. Está a esos efectos está en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Tiene que trabajar, ganarse el puesto y si lo logra, pues será decisión del entrenador.
¿Cuando se lo dijeron a Bolo, torció el morro o lo entendió bien?
En absoluto, lo entendió perfectamente. Yo creo que con los números encima de la mesa y lo puede entender cualquiera. Entonces la gente del club, que sabemos exactamente los datos de la operación, pues no, nadie ha puesto ninguna pega y todo el mundo lo entiende, es algo normal.
Los partidos se van a televisar para China, claro que si no juega no sé qué impacto puede tener allí en la audiencia.
Bueno, es evidente, si no juega no tendrá tanto impacto como si juega, pero bueno, nosotros tampoco nos vamos a comprometer y a exigir que el jugador juegue porque tenemos, lo importante es que los 11 que estén sean los mejores 11 jugadores de la plantilla e intentar llegar a los 51 puntos o si no es en tema de puntos, pues intentar estar entre los 16 primeros a final de temporada para quedarnos otro año más aquí.
¿Le gustará el botillo a la Leiga o no?
Pues espero que le guste. También espero que no coma mucho, porque si no, para los deportistas es una dieta un poco complicada la del botillo. Mejor que ellos la tomen poco. Ya nos encargamos los demás de disfrutarlo.
Bueno, está claro que es una operación claramente económica, que no hay un interés estrictamente deportivo. La Ponferradina, como tantos equipos de segunda, tienen que buscar ingresos de donde sea y ha obtenido una vía de ingresos por esta llegada de un futbolista chino desconocido para nosotros, pero que le va a dar publicidad estos días a la Ponferradina y le puede dar un poquito de penetración en el mercado asiático también, ¿no?
Así es. Sí, al fin y al cabo es lo que, como os he comentado, es una operación para incrementar nuestros ingresos, que como bien sabéis el control económico de la liga es muy exigente y para poder traer otros futbolistas hay que buscar el dinero en cualquier zona y en cualquier parte.
Pues es Eduardo Domínguez, consejero delegado de la Ponferradina. Gracias Eduardo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
1:57 minutos de la tarde, 3 minutos para el final de este partido de la una. Hay noticia porque Sergio Escariolo ha hecho ya los dos descartes que tenía que hacer antes del Campeonato del Mundo que se celebra en China. En el Triángulo de Oro está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, José. Pues sí, Sergio Escariolo ha salido y ha anunciado que Illimane Diop y Jaime Fernández están descartados para el Mundial. Lo ha hecho antes del partido de mañana a las 9:30 en el Wizz Intertel frente a República Dominicana y lo hace antes de viajar a Niambú, que había esa duda de si iban a viajar a China o no.
Al final no viajan, España se va el sábado, la selección española por tanto queda con Ricky Rubio, Kino Colón, Sergi Jul, Pau Rivas, Rudy Fernández, Víctor Claver, Xavi Rabaseda, Javier Beirán, Juancho Hernán Gómez, Piero Oriola, Marc Gasol y Willy Hernán Gómez. Ha hablado Jul hace un momento, ¿qué ha dicho?
Pues ha dicho eso, que al final del entrenamiento les han dedicado unas palabras, les han dado las gracias y sobre todo habló del partido contra Estados Unidos, que han corregido fallos y que han demostrado que son favoritos para este Mundial.
Así están las cosas hasta la hora de la tarde, 1:58 minutos, los dos descartes por parte de Sergio Escariolo. Gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Jesús Flores, compañero de Onda Madrid, experto en baloncesto. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, Jaime Fernández y Diop fuera, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, en teoría son jugadores que a priori, a pesar de su evolución y de su gran rendimiento lo estaban haciendo bastante bien, pero evidentemente a la hora de tomar la decisión de tener a los mejores para disputar el Mundial, pues no son mucha sorpresa el hecho de que no vayan a estar entre los 12 mejores.
Bueno, que había la posibilidad de que fueran Rabaseda o Beirán, pero al final Rabaseda y Beirán entran entre los 12 definitivos.
Además es que en las rotaciones que hemos tenido, los partidos que ha estado disputando la selección española, han estado bastante bien, han tenido muy buen rendimiento, y a mí no me sorprende ni Rabaseda ni Beirán. Sobre todo Beirán ha estado muy bien en las rotaciones en el exterior, por lo tanto creo que están a un gran nivel y que lo van a hacer muy bien.
Gracias, Jesús, por esta valoración de urgencia de la lista de Escariolo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Quedan apenas 40 segundos para que sean las 2 en punto de la tarde. Os quedaréis entonces con las noticias de las 2 con Marta Zúñiga. Esta noche, recordad, a partir de las 9 en punto, en el partido de las 9 tendréis más información deportiva. Es todo, un saludo. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Gracias, adiós.